Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 12 de la serie titulada Los corazones renovados. Visita ebenezervillanueva.org.
Y en esto hemos ido comprendiendo la realidad de nuestro corazón, la realidad del corazón de cada cristiano y la realidad del corazón del ser humano, y que hemos visto que es engañoso más que todas las cosas. Es un corazón perverso, está lleno de mal, está lleno de locura. Solo hay que ver a la sociedad en la que hemos estado viendo y no se necesita mucha explicación ni para ver la locura que hay en el mundo. La más escandalosa es hombres que piensan que son mujeres o mujeres que piensan que son hombres. Ya solo ahí hay una locura. Pero algunos hasta se operan. Hombres que se castran y mujeres que también se mutilan el cuerpo. Y la locura, hermano, está llenando el mundo, está dominando el mundo. De hecho, a mí me parece que lamentablemente hay una parte de la iglesia cristiana que también se ha vuelto portavoz de la Agenda 2030. Porque lo mismo que dice la Agenda 2030, lo mismo dicen algunos predicadores, lo predican desde el púlpito. Y lo más terrible es de que la información que difunde la Agenda 2030 está sustentada sobre mentiras, sobre falsos estudios. También la Biblia dice que los intentos del corazón del ser humano desde niño es hacer lo mal. Tiene ligada la necedad al corazón. Y estuvimos viendo que el mismo Señor Jesucristo empieza a explicar qué es lo que produce el corazón, qué es lo que crea el corazón. Porque el corazón es una fábrica. Es una fábrica que en su estado natural, incluyendo el del cristiano, en su estado natural, o sea, sin la obra de Dios, sin la influencia de Dios, el estado del corazón del ser humano produce estas cosas. ¿Qué produce? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, incluso blasfemias, que esto ya es en contra de Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 15 y verso 19. Y Marcos agrega otras cosas. Porque dice que también, bueno, el Señor Jesucristo sigue explicando, solo que esto sí los puso Marcos. Dice que también hay avaricias, corazón en su estado natural es un corazón avaro, es un corazón que produce maldades, es un corazón que produce engaños, lascivia, envidia. ¿Cuánta gente envidiosa habrá en el mundo? ¿Cuánta gente envidiosa habrá en el cuerpo de Cristo? Y eso está saliendo del corazón de la persona. Maledicencia, que son aquellas personas que siempre viven hablando, que siempre viven maldiciendo. Y un significado bien, bien básico y general acerca de maldecir es hablar mal. Que también sale del corazón del ser humano la soberbia y la insensatez. Son 15 cosas que el Señor explica que salen del corazón del ser humano y que contaminan al hombre. Entonces, esa es la realidad, hermano, de nuestro corazón. Entonces el Señor nos ha dado una promesa, y no solamente una promesa, sino que Él ya está trabajando en nosotros y está trabajando para transformar nuestro corazón, para restaurar nuestro corazón, que también es la obra que hace el Señor Jesucristo y que también es la obra que hace el Espíritu Santo. Los tres están trabajando en nuestro corazón. Porque de otra forma, hermano, nuestro corazón no va a cambiar. Entonces el Señor está trabajando en nuestro corazón, pero Dios mismo nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que trabajar en nuestro corazón. Cada cristiano tiene la responsabilidad de trabajar en su propio corazón. Y parte de ese trabajo es que debemos conocer al Señor Jesús y aprender del Señor Jesús. Esto es lo básico del Evangelio, conocer al Señor Jesús y aprender del Señor Jesús. Porque como hemos conversado y casi que lo hemos comprobado, a veces sabemos más de otras cosas. Sabemos más de un equipo de fútbol, de básquetbol, de carros, de motos, de zapatos, de teléfonos, de juegos, y de artistas, pero no conocen a Jesús. No saben nada acerca de Jesús. Y eso no permite que la obra de Dios esté avanzando en la persona, porque la persona no se está dedicando a conocer a Jesús. Y entonces la Biblia nos muestra una gran lista de corazones buenos y también una gran lista de corazones malos. Y hemos estado viendo la lista de corazones buenos, que es la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y lo último que estuvimos conversando es el corazón recto. Que aquí la Biblia nos deja ver en Hechos capítulo 8 del verso 20 al verso 21, que cuando el cristiano o cuando la persona pretende por medio de dinero o por medio de algo material, pretende adquirir el favor de Dios, eso lo que está haciendo es mostrando que el corazón de esa persona está torcido, no es recto. Esto es bien importante. Porque nosotros ciertamente estamos llamados a diezmar y ofrendar. Pero no lo podemos hacer para conseguir el favor de Dios, sino que debemos hacerlo por gratitud de lo que Él le ha hecho en nosotros, pero no para comprar el favor de Dios. Saltémonos todo esto y veamos el corazón limpio. Salmo 51:9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué dice allí el salmista? Un corazón limpio. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros leemos los versículos anteriores, Salmo 51:9, veámoslo. Salmo 51:9. Nos vamos a dar ahí cuenta de que el salmista está confesando su pecado. Aquí es, mire, al músico principal, Salmo de David, después de que entró a Betsheba, dice aquí, vino a él el profeta Natán. ¿Se recuerda cuándo fue esto? Cuando David no fue a la guerra, sino que se levantó como a las 3 de la tarde. Salió a la terraza, vio a la vecindad y había una muchachona bañándose ahí que se llamaba Betsabé. Mándenla a traer, dijo. Y hizo lo que hizo David. David no había confesado su pecado hasta que llegó el profeta. Después de eso reaccionó David. Pero eso fue lo que empujó a David a que confesara su pecado. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué dice allí? Mis rebeliones. ¿Pero qué había hecho David? Él había cometido adulterio. Pero mire, ese adulterio aquí lo está relacionando con rebeldía. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra vez, mire, porque yo reconozco mis rebeliones. y mi pecado está siempre delante de ti. Voy a pasar a la Reina Valera 60, vamos a ver. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Seré limpio. ¿Y si Dios no purifica? ¿Cuál sería la consecuencia? No se limpia. Purifícame tú, Dios, y purifícame con hisopo, y entonces sí voy a ser limpio. De lo contrario, yo puedo hacer muchas cosas, y si no es por tu gracia y si no es por tus medios, no voy a ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, y ahí sigue explicando el salmista y llegamos al verso 9. Y dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, en este contexto que estamos viendo, el corazón queda sucio, queda manchado, queda contaminado a causa del pecado. Y la situación es que todos nosotros cometemos pecado. A veces pensamos nosotros de que no cometemos pecado, pero la Biblia dice de que en nosotros hay un cuerpo de pecado. Y como lo vimos, que el mismo Señor Jesucristo empieza a explicar qué es lo que fabrica el corazón. Y entonces, hermanos benditos, puede ser de que nuestro corazón esté muy sucio a causa del pecado. Y Dios lo que quiere es darnos un corazón limpio. Un corazón limpio, pero y que se mantenga limpio, porque si nos da un corazón limpio, ¿cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en ensuciar ese corazón? Casi que no va a pasar un día en que el corazón ya se vuelva a ensuciar. Y por eso tenemos necesidad de llegar otra vez delante de Dios y hacer lo que Él nos dice para que ese corazón esté limpio. Y entonces cada uno de nosotros, hermanos benditos, tenemos que, en ese sentido, tenemos que ir combatiendo el pecado. ¿En dónde tenemos que combatir el pecado? En la mente, por ejemplo, y en el corazón. Porque ¿qué tenemos en la mente o en el corazón? ¿Qué es lo que pasamos procesando en el corazón cada uno de nosotros? Bueno, los que estudian, ahí su mente estará dedicado a los estudios cuando están estudiando mayormente. Y los que trabajan, debería estar su mente ocupada en su trabajo. Y las madres de familia y también los padres de familia, su mente también y su corazón ocupado en las cosas de la casa. Pero el resto del tiempo, ¿qué es lo que está procesando nuestro corazón? Y si lo vemos aquí en el Salmo 51, vemos que entonces ya llevar a la práctica el pecado deja manchas en el corazón, lo ensucia. Y no solamente lo ensucia, sino que dice la Biblia aquí, viene este salmista y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que el pecado, otra de las cosas, además de que ensucia y contamina el corazón, también tuerce el espíritu del ser humano. ¿Cuántos cristianos llevarán la vida de ellos con su espíritu torcido? O no hablemos de otros, hablemos de nosotros mismos. Nos vemos en un espejo y nos ponemos firmes. Pero ¿será que así está nuestro espíritu? ¿O será que está torcido? ¿Será que nuestro corazón está limpio o estará manchado? Entonces deberíamos de examinar nosotros cómo está nuestro corazón. Porque si nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro corazón está limpio, entonces Dios no lo va a limpiar. Eso era lo que decían los fariseos. Nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos porque no hemos pecado. Bueno, entonces quédense su pecado. Pero si nosotros reconocemos nuestros pecados y le pedimos al Señor que nos perdone y que nos ayude y que nos limpie, el Señor lo limpia. Porque el corazón de alguien le puede engañar y decir, no, todos los demás sí tienen su corazón sucio. El tuyo, no, el tuyo está pero nítido, le dice. No está engañando su corazón. Pero Dios quiere darnos un corazón limpio a cada uno de nosotros. De hermano, de toda esa, perdóneme cómo se lo voy a decir, de toda esa basura en la que vivimos antes de conocer al Señor. Y algunos todavía lo viven haciendo ya después de haber conocido al Señor. ¿Qué le podemos recomendar a ese hermano, a esa hermana? Que se arrepienta y luchar en contra de ese pecado, porque el salmista le pidió a Dios un corazón limpio, y nosotros también debemos de pedir ese corazón, porque Dios sí quiere darnos ese tipo de corazón. Aquí estos eran algunos ejemplos de qué hay que limpiar el corazón: de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. La soberbia, dice el diccionario en la lengua española, que es el deseo de una persona de que lo prefieran a él antes que a otros. Por ejemplo, de estas cosas, nuestro corazón debe ser limpiado. ¿De qué más? De inmundicias. Ahí el apóstol Pablo está explicando de inmundicias de la carne y del espíritu. Mire este. De mala conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es una de las partes que están en el corazón, porque así lo explica la Biblia, y que su función es ser como un juez o un árbitro, que nos debe decir las cosas que son malas y nos debería de frenar para no hacerlo, y nos debe decir las cosas en que son buenas y nos debería de invitar a hacer lo bueno. Pero aquí en Hebreos 10:22 dice que hay que limpiar de mala conciencia. Entonces, si estamos relacionando la conciencia con un juez, aquí sería un mal juez. Un mal juez que en lugar de decir que eso es malo y no se haga, va a decir eso no es malo, hacelo. O le va a decir eso es malo, pero nadie te está viendo, hacelo. Y eso es bueno, eso vas a tener algún beneficio, le dice la conciencia a la misma persona. No, entonces no lo hagas. Es un mal juez. Ahora, Hebreos 10:22. Es una invitación para los cristianos, que necesitamos que nuestro corazón sea limpio de mala conciencia. Por eso, hermano, es que hay ocasiones en que la persona, cuando lo están viendo, entonces procura hacer las cosas buenas. Cuando no lo están viendo, se desata. Y eso lo que está mostrando es que hay una mala conciencia. Porque la conciencia le debería decir, no lo hagas. Eso no lo hagas. Y la persona debería de obedecer a su conciencia y no hacerlo. O cuando hay algo bueno, decir, hace eso. Hace eso porque eso le agrada a Dios. Debería de ser la conciencia. Y alguien que sí obedece, debería de hacer caso. Entonces hay un problema de mala conciencia, en donde la conciencia tampoco le dice, mira, eso que hiciste no estaba bueno. Tienes que arrepentir. Y entonces la gente, como la conciencia ya está mala, cristianos, porque esa es una carta a los cristianos, Hebreos 10:22, era una carta a los hebreos, ahora es para nosotros, en donde los cristianos están habituados a hacer lo malo, como lo dice la Biblia. Entonces, alguien que está habituado a lo malo, hace lo malo, hace lo malo, hace lo malo, y según ellos no es malo, porque la conciencia está mala. Y entonces Dios lo que quiere es darnos un corazón limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de mala conciencia. Por eso, mire, hermano, no sé si a usted le ha tocado alguna vez contratar a una persona para que le haga algún trabajo a usted. Tal vez de mecánico, de electricista, de albañil, de carpintero o de alguna otra situación. Me imagino yo que usted prefiere trabajar con cristianos. Pero cuando mira el resultado, como que si hubiera sido con un pagano el que usted hizo el trabajo. Porque esa persona que le trabajó era mentiroso, chanchullero. ¿Qué pasa con ese tipo de cristianos? Tienen mala conciencia. Y como la conciencia es mala, en lugar de evitarles que hagan lo malo, los anima a hacer lo malo. En lugar de invitarlos a hacer lo bueno, los frena para hacer lo bueno. Y Dios quiere darnos un corazón limpio a nosotros, para que nosotros no tengamos esa mala conciencia. También hay que limpiarnos de pecado y de maldad. Toda especie de maldad. Toda forma de maldad. Ahora, mire esto, Hebreos 15:9. ¿Cómo va a limpiar Dios nuestro corazón? Mire, no haciendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. ¿Qué dice ahí la Biblia? Porque limpió sus corazones mediante la fe. Aquí podría, si lo leemos literalmente, podríamos entender de que es la fe la que limpia los corazones. Ahora, si empezamos a rumiar el versículo e ir entendiendo un poquito más, pues también podemos llegar a la conclusión de que Dios nos dio de su fe. Y cuando nosotros recibimos la fe, entonces Él empezó a limpiar nuestro corazón. Pero el punto fue que Él hizo su obra en nosotros, nos depositó fe, nosotros creímos en Él, y entonces a partir de allí, Él empezó a limpiar nuestro corazón. Entonces, ¿en qué momento el Señor empezó a limpiar nuestro corazón, a darnos un corazón limpio? Desde que nosotros recibimos al Señor Jesús. De tal manera, hermanos benditos, que el estado de nuestro corazón ahora debería ser diferente a como nuestro corazón era antes de convertirnos. La pregunta es, ¿será que está más limpio? ¿Será que hemos dejado que el Señor limpie nuestro corazón? ¿O está igual? ¿O en algunos casos, o está peor? ¿De quién depende que esa limpieza avance en el corazón? De nosotros. Y la fe nos va a ayudar a creerle a Dios para que limpie nuestro corazón, y a creerle a Dios también lo que Él nos provee para que nuestro corazón esté limpio. Mire este. Primera carta a Timoteo capítulo 1 y verso 5. Pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Es el amor nacido de ¿qué? De corazón limpio. Ahora, pongámosle mucha atención a esta parte. El propósito de este mandamiento, Timoteo, es...
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Es el amor nacido de qué? De corazón limpio. Ahora, pongámosle mucha atención a esta parte. El propósito de este mandamiento, Timoteo, es que nazca el amor, pero que nazca de un corazón, ¿cómo? Limpio. Entonces aquí podemos entender de que entonces también puede haber un amor entre hermanos, digámoslo así. Un amor, bueno, un amor. Puede nacer amor, un amor raro, que no es amor, pero que nace de un corazón que no está limpio. Por ejemplo, que un hombre ame a otro hombre como pareja. ¿Será eso amor? Está naciendo de un corazón que no es limpio. Entonces el producto es un monstruo. Es un monstruo porque el corazón no está limpio y lo que está dando a luz es algo horroroso, que es antinatural. O una mujer que ame a otra mujer como pareja. O una persona que ame a su perro como pareja. ¿En dónde está el problema? En el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es inmundo, el corazón es sucio. El corazón está en su estado natural y peor que en su estado natural, porque Dios en el corazón, en el estado natural del corazón del ser humano, no puso eso. Esa ya es una degeneración. Entonces viene Dios en su misericordia y nos empieza a dar mandamientos. Mandamientos. ¿Y qué va a hacer ese mandamiento? Ese mandamiento debería de limpiar los corazones. Debería limpiar los corazones y ese corazón entonces debería de producir un amor, pero un amor nacido de un corazón limpio. O entre los cristianos se podría producir un amor, pero si el corazón no está limpio, va a ser un amor malo, va a ser un mal amor. Por eso nosotros necesitamos que el Señor nos dé un corazón limpio para que lo que produzca ese corazón sea un amor limpio, nacido de un corazón limpio. Y también la Biblia menciona amores prohibidos. Hay una lista de amores que esos serían nacidos de un corazón que no es limpio. Por ejemplo, amarse a uno mismo más de la medida, ese es un amor malo. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, hay que tener cuidado. Porque incluso en relación en familia, el amor que se puede estar produciendo es malo porque el corazón no está limpio. Porque a veces hay esposos. ¿Cuántos aquí ya están casados o unidos? Levanten su mano. Los hombres, levanten su mano. ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Como a su esposa o como a su empleada? Así hay hombres que tratan a sus esposas. Y en cierta medida puede haber amor. Una porción de eso debe ser un buen amor, pero lo demás podría ser un amor nacido de un corazón sucio. Ahora empatemos el partido. Una hermana que, por ejemplo, solo esté contenta cuando el esposo le compra algo. Te compré zapatos. Ah, ahí sí lo besa. Te compré otro par de zapatos. Ah, ahí sí lo ves. Y la próxima vez no le lleva nada. Con el lul, hermano, ¿qué? ¿Será eso amor? ¿O un esposo que solo se compra para él? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Por eso el Señor quiere limpiar el corazón para que el amor que se produzca esté nacido de un corazón limpio. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe. Mira esto qué tremendo. No fingida, porque a veces hay gente que finge la fe o a veces nosotros fingimos fe. Juan 15:3. ¿Y a ustedes? Sois limpios, mire, por la palabra que les se habla. ¿Con qué limpia entonces el Señor nuestro corazón? Con su palabra. ¿Cómo usted y yo vamos a limpiar nuestro corazón? Leyendo la Biblia. Poniendo atención, y entonces la palabra de Dios va a empezar a limpiar nuestro corazón de toda suciedad, de toda inmundicia, de toda contaminación, de toda pudrición, hermano. Pero cuando los pensamientos sean una batalla incesante, póngase a leer la Biblia. Pensamientos malos, pensamientos, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia, hermano, y eso va a dar paz, va a dar tranquilidad y va a limpiar el corazón. Va a limpiar, limpiar, limpiar. ¿Qué más? Mire este. Este es Juan 15:3 y este es el verso 2. Lo puse al revés. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. ¿Quién lo va a quitar? El Padre. Y todo aquel que lleve fruto, que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Esta es la Reina Valera 1909. La versión moderna, en lugar de limpiar, dice, lo poda. ¿Qué otra situación hace el Señor con nosotros para limpiar nuestro corazón? Lo poda. Hemos hablado algo acerca de la poda. Que básicamente la poda es para ayudar al árbol. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros los cristianos? Árboles frutales. Pero un árbol, cuando realmente se cuida un árbol, no solo se pone ahí que mire él cómo sale, no, hay que echarle agua, hay que cuidarlo, hay que abonarlo y hay que podarlo. Así decimos nosotros a veces, yo no necesito, hermana, yo no necesito poda, si yo no le hago mal a nadie. Yo me paso durmiendo todo el día en mi casa, orando por los hermanos, dice. Pero Dios en su gran misericordia, y entonces el Señor empieza a podarnos. ¿A qué edad empiezan a podar a los árboles? Un año. Al año ya empiezan a podar al arbolito. O a enderezarlo. ¿Para qué el Señor nos poda a nosotros? Para limpiarnos. Para que tengamos un corazón limpio. Y entonces, lo que produzca nuestro corazón sea bueno. Por ejemplo, un amor nacido de un corazón limpio. El que ama, mire esto. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, ¿quién va a ser el amigo? El rey. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el rey en la iglesia? Dios es el rey. Jehová de los ejércitos es el rey. Jesús es el rey. Entonces, si nosotros amamos la limpieza de nuestro corazón, va a haber gracia en nuestros labios y Dios va a ser nuestro amigo. Mire, 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 pues, hermano. Aquí tenemos que meditar un poquito porque, ¿cómo es posible que Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo inmensamente grande, santo, todopoderoso, se humille para tener como amigos a unos seres humanos? Eso es algo extraordinario. Aquí en la tierra no es así. O perdone la pregunta, pero usted, ¿alguno de nosotros tendrá un amigo que sea hijo del rey? Ni sabe que existimos. Pero Dios, mire, Dios, creador de todas las cosas, que por medio de él subsisten todas las cosas, nos está invitando a que seamos sus amigos. ¿Cómo? Amando la limpieza de nuestro corazón. Amemos la limpieza del corazón, de nuestro corazón. y que haya gracia en nuestros labios, y entonces vamos a empezar a ser amigos de Dios. Amigos de Él nos va a tomar como amigos. Ahora mire este, Salmo 73:2. Mejor leámoslo. Salmo 73:2. En cuanto a mí, dice el salmista. Vamos a ver, Salmo de Asaf. Estos eran salmistas, o sea, Salmo de Asaf. Está confesando, hermano. Si usted alguna vez ha oído a alguna persona que reconozca sus propios errores, difícil. Si a veces uno mismo le cuesta reconocer sus errores. Pero el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Mire, pues su vigor está entero. ¿Quiénes no tienen congojas? Los arrogantes. ¿Quiénes no tienen congojas? Los impíos. ¿En quiénes su vigor está completo? En los arrogantes y en los impíos. Y a veces hay cristianos que con un montón de achaques y buscando al Señor, medio se mojan los pies y ya le da pulmonía. En cambio, los impíos, jugando fútbol a las debajo de la lluvia hasta con granizo, abren la boca y comen granizo y siguen jugando. Pero el cristiano, todo lleno de achaques. Pero los impíos, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Los ojos se les saltan de gordura, miren. Sus ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Mire lo que dice el salmista. En vano he limpiado mi corazón. Entonces hay momentos en la vida del cristiano que cuando mira la prosperidad de los demás, aunque no sean impíos, dice, no, pero por gusto voy a la iglesia, por gusto me consagro, por gusto hago mi privilegio. Por gusto he consagrado mi corazón. Hermano bendito. ¿Cuánta gente dice eso? En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire lo que sigue diciendo, pues he sido azotado, mire. He sido azotado todo el día. Y empezaba mi castigo por las mañanas. Entonces, hermanos benditos, a veces la gente se arrepiente de haberse consagrado. Pero nosotros no debemos arrepentirnos, hermanos. Porque aquí el mismo salmista da la respuesta. Dice, miren. He sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Vamos a ver. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de los impíos, de los pecadores? El infierno. Vamos ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Para que mantengamos limpio el corazón que Él nos ha dado. Y que también nos limpie nuestro corazón de toda suciedad, de toda inmundicia, hermanos benditos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito y misericordioso. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú eres bondadoso, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Nosotros queremos que limpies nuestro corazón, Señor. Danos un corazón limpio. Un corazón limpio, un corazón limpio, Señor. Lavado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Lavado por tu palabra, Señor. Danos un corazón limpio. De esas inmundicias del pecado, de esa suciedad del pecado, Señor. En el nombre de Jesús.